Breathing is easy with eyes closed. Misunderstanding, all you see. It's getting hard to be someone when it all works out. It doesn't matter much to me. Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de hora de enlace en el 107.5 del FM o a través de internet. También se nos puede escuchar a través de www.redenlace.org. También te puedes bajar el programa desde otros sitios que luego os diremos a continuación, pero de momento quédate con esto. Esto es Red Enlace de Hortaleza, tu radio, tu voz, radio comunitaria de Hortaleza, radio estupenda, radio social, y concretamente esto es Fábulas y Reflejos, programa de cómics, pero eso sí, por supuesto, acompañado de la mejor música posible. Pues esto, que en escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si tuvierais o tuvieseis. Y aunque a Javi Robles no le gusta, también hay que tener en cuenta, que no le gusta que diga esto, claro, tener en cuenta que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia.
So many years ago, you can make me feel like it isn't so. And why you come to be with me, I think I finally know. You're scared, ashamed of what you feel, and you can't tell the ones you love. You know they couldn't deal. The whisper in a dead man's ear, it doesn't make it real. That's great, but I don't wanna play. 'Cause being with you touches me more than I can say. And since I'm only dead to you, I'm saying stay away. And let me rest in peace. Let me rest in peace. Let me get some sleep. Let me take my love and bury it in a hole 6 foot deep.
Hacía muchísimo que no pudiéramos esta fricada de sintonía. Esta es el episodio musical de Buffy Cazavampiros, la canción que interpreta Spike, James Masters. Y bueno, durante una época fue una segunda sintonía del programa y hacía mucho que no la poníamos. Oye, se me ha antojado hoy poner esta fricada. Bueno, lo dicho, seguimos aquí, Fábulas y Reflejos, programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, y bueno, y www.radioenlace.org, y luego, pues esto es en directo. En directo, ya sea digital o analógicamente, para escuchar este programa. Y si queréis, por el motivo que fuera, oye, a lo mejor alguien quiere bajárselo. A mí me extraña, o sea, a mí se me antoja raro que alguien quiera escuchar el programa, pero si alguien quiere escucharlo, que se lo quiera bajar, pues perfectamente puede desde el grupo de Facebook Fábulas y Reflejos, desde el propio podcast en ebooks, en el portal ebooks de Fábulas y Reflejos, o incluso desde la página web de Solo Santa Peligro, programa de humor de Radio Enlace, que se invita aquí todos los domingos de 5:30 a 7, y en el que yo, pues oye, colaboro también de vez en cuando, pues en su página web, solosantapeligro.com, también se puede bajar este programa. Dicho lo cual, tampoco vamos a meternos ya en el programa para que haya algo que bajar, porque si el programa es el contenido, es solamente decir de dónde se puede bajar el contenido, más que un programa sería un metaprograma, y el programa se contendría a sí mismo en un bucle recursivo y podría colapsar el espacio-tiempo. Y como no queremos eso, no queremos que este programa sea, pues oye, una de las causas del colapso del espacio-tiempo, que para eso ya está con los señores de Adriones, pues empezamos el programa de hoy para que tenga contenido y sea, en fin, y haya algo que bajarse, que no sea solamente indicaciones de lo que te puedes bajar. Dicho lo cual, comenzamos con una noticia. Atención, no asustarse, es rumor. Es rumor, no está confirmado, incluso, ítem más que rumor, yo me atrevería a decir que es coña. Así que es una coña, es una broma, no os preocupéis, pero que ha salido esta misma mañana, ha empezado a salir por internet, todavía no tiene mucha repercusión, todavía no ha tenido mucho eco, no se ha, en fin, no se ha citado en muchos sitios, con lo cual seguramente son estas coñas internet que se hacen para que tenga repercusión y que como no ha tenido mucha, pues oye, se extinga ella solita sin dar más problemas. La cosa es que hemos oído, bueno, hemos leído en internet, un actor más, bueno, actor, es decir, alguien más para interpretar un papel más en Batman y Superman. Ya sabéis que la siguiente película de Superman va a ser Superman y Batman, van a mezclar los dos personajes. Sabe que por supuesto Superman va a seguir siendo Henry Cavill, seguramente lo dirija Zack Snyder. Y bueno, y la gracia de este verano fue que Ben Affleck va a interpretar a Batman. Hubo muchas coñas, muchas risas, aquí ya hablamos de esto la semana pasada. Y bueno, pues el rumor, la gracia, la coña que ha salido hoy es que ya hay, bueno, ya hay, Insisto, es mentira, ¿eh? No asustarse. Yo os aviso, no asustarse, es coña. Pero ha salido el rumor, porque ha salido este imperfecto con una foto que señalando el guión de la película, pero que es un montaje, no os preocupéis. Porque todo apuntaba, según este fotomontaje, según esta coña, el papel de Robin lo iba a interpretar Justin Bieber. Esto es así. La noticia, la coña, está en internet, lo podéis buscar si queréis, seguramente, lo podéis encontrar. Pero que, insisto, en fin, que esto no puede ser verdad bajo ningún concepto. Hombre, los productores de Hollywood, y bueno, y veces de cosas más raras han hecho, pero esto es difícil que sea más raro que esto, ¿eh? Es complicado que sea algo peor. Pero en fin, que es, seguramente, es, no, con casi casi total seguridad, casi casi de manera axiomática, esto es una coña de internet. La foto de Justin Bieber con el guión de la película es un montaje. Y en fin, que no va a ser Robin. Pero bueno, que esta mañana nos hemos despertado, y esta mañana es sábado, soleada, estupenda, yo tomando un café tan a gusto, así, tan feliz, bien, preparando cositas para el guión de hoy, tranquilamente. Veo la noticia y casi, pues oye, casi me da un ictus, y que eso es una cosa tristísima. Pero menos mal que no os preocupéis, que es mentira, y que, bueno, seguramente con todos los universos posibles que haya, en algún universo, de los múltiples infinitos que hay, en alguno Justin Bieber ha interpretado a Robin. Bueno, en alguno ha interpretado a Batman y en alguno ha interpretado todos los papeles. Porque creo que tiene el multiverso. Pero que bueno, que en este, concretamente en este universo nuestro, en el que estamos, en esta dimensión, es bastante complicado que al final acabe siendo esto. Porque si no, ya Ben Affleck y Justin Bieber ya podía ser, vamos, la... A lo mejor, mira, a lo mejor iba a verla ya. Ya, teniendo en cuenta ya, con este punto de partida, esto ya va a ser una catástrofe, pues a lo mejor me iba a verla. Pero bueno, no os preocupéis, que todo apunta que, bueno, esto no sea más que una típica coña de internet, al igual que ha habido fotomontajes con lo de Relaxing Cup, o fue un montón de cosas en un montón de sitios que ha habido esta semana, que luego diremos que en España no tenemos, en fin, que no hay trabajo, que no hacemos nada, que no rendimos, porque somos el país más ingenioso del mundo. La de memes que ha dado lugar lo de Ana Botella, ha sido increíbles y buenísimos, y muy ingeniosos la mayoría de ellos. Así que no digan nada. Bueno, a lo que vamos. Lo de Justin Bieber, caca. Eso es mentira. Pero bueno, hablando de niño pera, decimos que también tenemos, es que últimamente hay una moda en Hollywood y en las series, de lo que yo llamo el niñeperismo, de poblar todo de niño espera. Vamos a hacer una película con el actor protagonista, niño pera. Esto es niño pera. Y estamos en la época dorada del niñoperismo, que es una cosa, pues oye, bastante traumática. Y hablando de niñoperismo, ya tenemos una nueva serie en lontananza, una nueva serie que va a seguir dentro de universo, serie Arrow. La serie de Arrow, que aquí pues está emitiendo este verano en Antena 3, una serie basada, entre bastantes comillas, en Flecha Verde, en Oliver Queen. Digo basada porque no tiene mucho que ver con Flecha Verde, pero bueno, la serie se deja ver. Es entretenida. Te abstraes de que no es una adaptación a una serie de personaje de Oliver Queen, sino que simplemente es pues, una versión de personaje, una visión moderna, más joven y un poco distinta. Y la serie, pues oye, es una serie que entretenida, que se deja ver. Tiene gracia ir viendo las apariciones de los personajes de cómic de Universo DC en esa serie. Por ejemplo, me gusta mucho la cazadora, Elena Martinelli, queda bien el personaje. Bueno, que está bien. Lo que pasa es que, bueno, va a ser un spin-off que va a ser Flash. Una nueva serie de Flash en ese mismo universo, y para que esto rule, pues el personaje de Flash va a aparecer primero en la serie Arrow, para que tenga un poquito de peso el personaje. Aparecerá en la segunda temporada, en los episodios 8, 9 y 20. Y bueno, y pues eso, ya tenemos un actor que se llama Grant, ya Grant Gustin, Grant Gustin, Grant Gustin, si queréis, así como se escribe, Grant Gustin, Grant, no Grant, Grant Gustin, bueno, si tiene una, si en el colegio iba con niños hispanos, hubiera sido muy gracioso, hubiera sido la risa, Grant Gustin, pero bueno, Grant Gustin, queda bastante más serio, va a ser el actor que interpreta a Flash, a Barry Allen, va a ser, es un niño de 23 años, ya ha trabajado en otras series, en otras series como Glee, por ejemplo, o como el remake, la nueva versión de Sensación de Vivir. Es decir, elevando las cotas del niñoperismo a alturas insospechadas. ¿Qué ocurre? Pues lo que pasa siempre, que al igual que Oliver Queen era un tío maduro, talludito, de hecho era superior, yo creo que de edad, el más mayor de toda la Liga de la Justicia, con barba, con greñas, era un rojo, vamos, un defensor de izquierdas, se pegaba, de hecho, tenía broncas con Linterna Verde, que era un poli espacial, tenía broncas con Flash, que era policía, que era un poli. El caso es que, bueno, se ha pasado de eso, pues a Niña Pera de Arrow, y Flash, que es un policía científico, un señor que se supone que ha tenido su carrera, su doctorado, su máster, sus cosas, que es un policía científico, pues también otro Niño Pera. Pues ya está, venga, alegría, venga, venga, Niño Peras. El caso es que, bueno, también Flash tendrá su película, que lleva el proyecto, pues, yo que sé, años, pues, más de 10, 12, 15 años llevará, sin exagerar, el proyecto de Flash en lontananza, y que no ha habido manera de conseguirlo. Y ya parece ser que sí, que ya después de los éxitos de las pelis DC, pues tendrá en 2016 película de Flash. Y la duda que tenemos ahora, la duda que nos atañe y nos corroe, es la siguiente: ¿será este niño, este Grant Gustin, también que interprete a Flash en la película? ¿Será solamente para la serie? Si es solo para la serie, se supone y se prevé que la serie tenga éxito, pues está bien, porque el actor va envejeciendo con la serie, y oye, está bien, es algo serio, queda bien. Así como no queda también en Juego de Tronos, que los niños empiezan siendo niños, y a este paso los niños van a tener ya 40 tacos cada uno, y va a quedar raro, va a quedar, bueno, pues aquí en esta serie se supone que no, porque ya le cogen jovencito para que se vaya fogueando y vaya, pues oye, teniendo un montón de tablas en la serie. Y luego, si la serie ha gustado, el ídolo ha gustado y demás, pues también será el actor que lo interprete en la película. Pero todavía no tenemos esto nada claro. Porque con el tema de las películas y de los proyectos y demás, hay bastantes cambios. Porque ya tenemos, ya sabéis que también es curioso que la película se estrenará el 13 de marzo de 2019. Ya está, alegría. No tenemos ni guionista, ni director, ni actor, ni nada. Pero sabemos que se va a estrenar este día. Pues esto veréis, dicen los estudios. Esto se estrena, dice la Warner. Pues si hay guionista, guionista. Si no hay director, pone director. Si no hay actor, pone actores. La peli se va a estrenar. El teatro ya está pagado, el cine, o sea, ya está todo preparado, así que esto se va a estrenar. ¿Que la peli está vacía? Pues ya está, una película vacía, cosas más raras de H. Buñuel y demás, así que tampoco tan grave. Pues por eso, pues como esto es tan extraño, ya tenemos que hay películas que se proyecta, que vaya a salir con mucha antelación, y luego resulta que esa misma fecha es escogida por otras grandes superproducciones, otras grandes blockbusters, y que a lo mejor pues conviene cambiar la fecha, con lo cual es normal que a veces la fecha cambie para no coincidir con blockbuster. Lo que no es normal es lo que ha pasado con la película del Hombre Hormiga, película que dirigirá Edgar Wright. Hablamos también ya la semana pasada de Edgar Wright y de Simon Pegg y todos los cachondeos con la película del Hombre Hormiga. En este caso va a ser al revés, va a adelantarse la película para que coincida con blockbusters. Estaba prevista la película para que se estrenara para noviembre de 2015, y al final va a adelantarse para julio de ese mismo año. Y en julio, en este verano, va a tener que batirse el cobre con otros mega eventos de pelis de superhéroes como Los Vengadores 2, que yo, fíjate, pensaba que iba a salir antes El Hombre Hormiga y después Los Vengadores, pero no, Los Vengadores son en mayo, con lo cual se adelante Los Vengadores y después El Hombre Hormiga. Así que ya casi con casi casi total seguridad Ultron no va a crearlo Hank Pym, sino que lo creará Tony Stark. Pero bueno, no pasa tampoco nada. Lo que decía, que El Hombre Hormiga va a pasar de noviembre a julio para poder batirse con Los Vengadores 2 y con Superman Batman. Esta película, recordáis, que va a protagonizar Henry Cavill, Ben Affleck y a lo mejor Justin Bieber, pues bueno, pues también va a coincidir en el momento con esto, que lo lógico es lo contrario. Si está prevista para este momento, dice, mira, vamos a adelantarla o vamos a retrasarla para no coincidir. Pero no, venga, es que noviembre ha estado muy sosa. ¿Qué narices? Venga, ¿quién dijo miedo? A pegarse con Los Vengadores y con Batman Superman. Así que no sabemos muy bien qué va a pasar con todo esto. Creo que ya no tenemos más noticias sobre películas. Es que también ha habido un ligero y pequeño e ínfimo problema técnico aquí en la emisora. Una cosa tan sencilla como que, oye, la impresora, pues oye, ya no tiene tinta, que es una cosa que pasa en las mejores familias, en las mejores casas, en los mejores centros de información. Pues se ha quedado sin tinta la impresora, con lo cual estoy leyendo el guión pues en la pantalla del ordenador, y tengo que ir con la ruedecica del ratón, y es más complicado que si lo tengo en la mano. Pues vamos, no pasa nada, no os preocupéis, que está todo colocado. Y pues, vale, no tengo más noticias sobre adaptaciones cinematográficas. Con lo cual vamos a pasar a una noticia un poquito triste, nos da mucha pena todo esto. Pero bueno, vas a decirla, y es que ya cierra X-Force, la colección de Peter David, una colección fantástica, fantástica, después de siete años en la colección X-Force. teniendo en cuenta dos estancias, pero bueno, ha sido 7 años, una colección estupenda, una de las mejores colecciones mutantes que había, sobre todo con su sello característico. Peter David es un dialoguista fantástico, cambia mucho de géneros, y X-Force es una serie fantásticamente buena. Esta agencia de detectives dentro del mundo mutante, con lo cual empezó con un toquecillo de serie negra de detectives, Jamie Madrox dirigiendo la agencia de detectives mutante, pero luego fue dando más toquecitos, de vez en cuando tocando algo de terror con la trama del hijo de Ran y del fin del mundo que va a ocurrir, algún pequeño toque también de ciencia ficción con los viajes en el tiempo, la máquina del Doctor Muerte y demás. La verdad es que es una serie que a mí me encanta, me gusta muchísimo, el X-Force de Peter David, sobre todo ya digo, por unos diálogos divertidísimos. Y además eso, pues con un montón de cambios de género. Y momentos de esos que te quedas con la boca abierta, que ahora se llaman vulgarmente What the Fuck, pero bueno, que eran esos momentazos de madre de Dios, my God, la que se ha liado. Es una cosa que también lleva de maravilla. Y sobre todo consigue una cosa fantástica, es que te caigan bien los personajes. Consigues que te encariñes con los personajes. Fíjate, Estrella Rota, un personaje creado por Rod Liefeld en los 90 para X-Force, un personaje, o sea, nefasto, un tío con dos espadas gigantescas más grandes que él y con un ojo que le brilla, que viene matando a gente y demás. De hecho, hace millones de años, hace casi 18 años, cuando empezó este programa a andar, hicimos una vez los premios a los mejores y peores personajes, y por votación popular se había elegido el peor personaje Estrella Rota. Pues bueno, Peter David consigue que te caiga bien. O sea, a mí me encanta cómo lleva a Peter David a Estrella Rota. Además, pues Estrella Rota conoce que viene de Mojo Mundo y demás. Está conociendo a sí mismo y ha conocido pues su homosexualidad y es homosexual. Está aliado con Richter y tiene una relación, pues oye, divertidísima. Porque claro, Estrella Rota viene de otra dimensión y lo de la fidelidad conyugal y eso, pues tampoco lo entiende mucho y demás. Y es una relación estupenda. Y ya digo, a mí ahora mismo Estrella Rota, tal y como está la colección, es uno de mis personajes favoritos de la colección de X-Factor. Pues lamentablemente cierra ya. Cerrará en el número 100, el número 262, después de una mega saga que está creando con el fin del mundo, de Ragnarok, el hijo de Ran, de Loba Venenosa, con Guido Fortachón sin alma, y un montón de cosas mezclando mitologías infernales, que está bastante interesante. En España queda por sacar quedan por sacar dos tomos, pero que en Estados Unidos ya va a acabar pues prácticamente en nada. Otro personaje que lleva a la perfección es Layla Miller, esta niñita que veía el futuro y que sabía cosas que saca Brian Michael Bendis para la dinastía de M, pues también con el hecho de que es una niña que sabe cosas porque ha estado en el futuro, Layla Miller es otro personaje entrañable. Luego Layla Miller en la colección crece, viajando por el tiempo y demás, y sigue siendo un personaje estupendo, pero la Layla Miller niña, hola, soy Layla Miller, sé cosas, es un personaje glorioso. En fin, con una pena, que cierre Peter David de su Factor X. Tuvo varios problemas, sobre todo con crossovers. Le metían un crossover detrás de otro, le metían cambios de dibujante, le quitaban personajes. Pues ahora Ran lo va a venosa, ahora va a irse a X-Force. Pues ahora me llevo a esta. Y ahora este va a hacer no sé cuánto. Venga, voy a tener que meter a este personaje. Y los cambios de personaje, de dibujante y de crossover lastraron un poquitín la serie. Pero aún así es una serie fantástica, estupenda, a mí me gusta muchísimo y bueno, una pena, pero la ventaja, lo bueno es que según dice Peter David va a ser uno de los guionistas clave de los nuevos cambios y los nuevos lanzamientos y las nuevas colecciones de Marvel, así que ya veremos en qué queda todo esto. Bueno, pongamos una cancioncilla, que ya hemos llevado aquí un buen rato hablando, y vamos a aprovechar que esta semana hemos ya conmemorado el 10º aniversario del fallecimiento de Johnny Cash, el hombre de negro, uno de los grandes, grandes, grandes de la música, para poner una canción, por supuesto, de Johnny Cash. La canción llamada The Long Black Veil, sonando de maravilla, una canción preciosa, lenta, calmada e interpretada de manera fantástica, como solo puede hacer, bueno, puede hacer poca gente, pero Johnny Cash es uno de ellos. The Long Black Veil sirve de homenaje a Johnny Cash y después seguimos aquí con muchas más cosas, así que porfa no os vayáis.
Ten years ago, on a cold dark night, someone was killed neath the town hall lights. There were few at the scene, but they all agreed that the slayer who ran looked a lot like me. She walks these hills in a long black veil. She visits my grave when the night winds wail. nobody sees, nobody knows but me. The judge said, son, what is your alibi? If you were somewhere else, then you won't have to die. I spoke not a word, though it meant my life. I'd been in the arms of my best friend's wife. Did I hear somebody applaud? Now the scaffold is high and eternity's near. She stood in the crowd and shed not a tear. But sometimes at night, when the cold wind moans in a long black veil, she cries o'er my bones. She walks these hills in a long black veil. She visits my grave when the night winds wail. Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me. Can I have a glass of water?
O sea, que estaba Johnny Cash en directo, creo que eso está sacado del concierto en la prisión de Folsom, me parece. Yo lo tenía de esa, bueno, de ese espectáculo fantástico. Johnny Cash, genial, ya hace 10 años que nos dejó. Pero bueno, seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, ya sabéis, etc, etc, donde bajarlo, donde escucharlo y punto. Y seguimos con más cosas y con más noticias, porque vamos a hablar un poquitín, por ejemplo, de cosas que han pasado en el universo DC. Ha habido cambios editoriales y ha habido varios equipos creativos que han abandonado su puesto, y bueno, y vamos a contarlo. Por ejemplo, ya han dejado su trabajo los autores que entraban en Batwoman, John H. Williams III y Haden Blackman. Batwoman, una colección que está teniendo muy buenas críticas. El dibujo de John H. Williams III es impresionante, ya nos dejó a todos con la boca abierta cuando dibujaba el Prometea de Alan Moore, y en este caso Batwoman, pues fue además guionizaba y dibujaba él, y fue una colección realmente buena, muy original, muy interesantísima, a un nivel gráfico apabullante completamente, y fue una colección bastante buena. El caso es que lo han dejado, y lo han dejado, se dice que el sustituto, el guionista, va a ser Mark Andreyko, que es un guionista bastante bueno. Hizo un trabajo bueno en la última etapa de Manhunter, cuando era una chica que salió hace ya unos cuantos años. Y bueno, y le va a dibujar Jeremy Hound. ¿Qué ocurre? Que John H. Williams III ha explicado las razones por las cuales se ha ido. Ha tenido divergencias creativas con DC y se ha ido. Ya ha pasado bastante últimamente. Han echado a Kevin Maguire, han echado a John H. Williams III, echaron a Ann Nocenti para volver a contratar, han echado a, no sé, recuerdo, más gente por aquí, hay unos cuantos más, a Jane Robinson, en fin, a unos un montón. No sé qué está haciendo DC con sus autores. ¿Qué ocurre? Que ha dicho lo siguiente John H. Williams III. Leo literalmente. Desafortunadamente, durante los últimos meses, DC nos había pedido alterar o abandonar completamente algunas de las historias argumentales a largo plazo que habíamos planeado hace tiempo y que pensábamos comprometían la serie y el personaje. Nos habían dicho que aparcáramos los planes para el origen de Killer Croc. Nos habían forzado a cambiar drásticamente el final previsto para el presente arco argumental, el cual habría definido el futuro heroico de Batwoman de otra forma. Pero, terriblemente, nos han prohibido mostrar de alguna forma a Kate, que es Batwoman, y Maggie, su novia, contrayendo matrimonio. Todas estas decisiones creativas siempre venían en el último momento, alterando siempre en más de un año de planificación y planteamiento de las historias por nuestra parte. Siempre hemos entendido que, por mucho que llamemos al personaje, Batwoman le pertenece a DC. Sin embargo, la naturaleza de estos cambios nos dejaban furiosos y enfadados, porque nos impedían contar las mejores historias que podemos ofrecer. Así que, tras mucho meditarlo, hemos decidido abandonar la serie a partir del número 26. John H. Williams III se va de Batwoman. Y todo apunta, según dice él mismo, también eso, supongo que será verdad, no tengo ningún motivo para, en fin, para no creer a John H. Williams III, pero si fuera así, sería realmente triste por parte de DC que en pleno siglo XXI, ya llevamos varios años del siglo XXI, no se pueda en un cómic moderno poner una boda homosexual entre los personajes. Que ya de por sí que Batwoman, el personaje, fuera homosexual, ya no gusta mucho, Pero en fin, que ahora encima se casan con su novia. Vamos, hombre, ¿dónde va a parar? Una cosa es que el personaje, Batwoman, esté buena y sea lesbiana, que eso quieres que no, a ciertos adolescentes les pone que está bien, no hay ningún problema, que sea el flete con su novia, alegría, es bonito, son ventas, pero que se case. Vamos, hombre, ¿dónde va a parar? Eso sí que no. Estoy, por supuesto, exagerando un poco la situación, pero seguramente no creo que esté muy... En fin, muy alejado de la realidad y del sentimiento de bastantes sectores americanos y españoles, así ni más lejos. Pero que es una pena que Jonathan Hickman III, que es un dibujante fantástico, está haciendo un muy buen trabajo en Batwoman, y que por una ñoñaz y pacatez de los editores de DC no pueda seguir, sobre todo no se pueda hacer esta historia que hubiera sido muy bonita. La boda entre Kate y Maggie hubiera sido estupenda. Y además, Batwoman es un personaje prácticamente nuevo. Creo que se crea en el... Bueno, si no se crea para el evento 52, se crea un poquito antes, pero prácticamente, y desde el principio, es homosexual. Así que ya no vale aquí la cosa de, no, es que claro, es que el personaje no era homosexual y ahora sí tiene que serlo, porque es moda. No, no, es que este personaje era desde el principio. Así que aquí no hay tonterías que se pueden argumentar, que se puede argumentar, que evidentemente cualquiera puede hacer cualquier tontería. Pero que en este caso, muchas de las argumentaciones que se emplean y se escriben para... que a la gente no le gusta que un personaje de cómic de repente sea homosexual, pues en este caso no tiene mucho, no tiene mucho apoyo, no tiene mucha base lógica. Pero en fin, que una pena tremenda. Pero bueno, al igual que pasó con Jerry, con, iba a decir Jerry, con Kevin Maguire, al instante Brian Michael Bendis le dio trabajo en, a través de Twitter. Ya contamos la semana pasada que Kevin Maguire dejó la Liga de la Justicia 3000, un proyecto que tenía una pinta fantástica, le echaron de allí, y a los dos días, bueno, al día, Brian Michael Bendis le ofreció trabajo en Twitter. Aquí pasa lo mismo. Yo era Chuckleham III, ya tenía trabajo que se ha ofrecido para Brian Michael Bendis. Así que mira, oye, al final, fíjate que me va a querer bien Brian Michael Bendis. Pero no solamente Batwoman pierde su equipo creativo, también lo pierde Aquaman. Aquaman ya deja el guionizarlo a Geoff Johns, que en este nuevo universo 52 se encargó de continuar con Linterna Verde, con Green Lantern, y se quiso siempre haber hecho algo con Aquaman. Así que, pues oye, ha estado ya pues casi 3 años en Aquaman, hace una etapa que a mí me parece entretenida, un cómic que se deja leer, que se lee bien, pero que no mata. No, me he leído solamente 2 tomos, los publicados en... No, 3... No lo recuerdo si me he leído 2 o 3. Creo que son 3. Los tomen, me he leído, hay más, ¿eh? Pero me he leído 3 publicados en España. Y bueno, insisto, es un cómic que está bien. Se puede leer agradablemente. Pasas un rato agradable. Está bien, pero que no acaba de... A mi juicio, personalmente, no acaba de engancharte. De decir, qué maravilla, necesito leerme el tomo siguiente. Empecé dibujando Iván Reis. Creo que es chileno Iván Reis, pero dibuja fenomenal. Un toque superheroico clásico que pega muy bien con el personaje y con la historia de Geoff Johns, así que fenomenal. Lo dejó Evan Reis, vino Paul Pelletier, que intentó ponerse las pilas, que es un dibujante competente. Paul Pelletier no era nunca un hot artist, como se llama, pero que, oye, que lo intentó hacer bien el hombre, y la verdad es que hizo un trabajo también bastante decente por lo que he podido ojear de Paul Pelletier. Bueno, pues el caso es que ya se va Geoff Johns y Aquaman, y va a venir Jeff Parker. Actualmente está guionizando Thunderbolts. Ha hecho cosas para Hulk, Jeff Parker, ha hecho una otra cosita más para suelta. Y bueno, el caso es que su primera historia va a llamarse Mar de Tormentas. Y dice que bueno, que va a tener bastante que ver con lo que ha pasado últimamente en la colección, que ya veremos. Sea como fuere, Geoff Johns abandona Aquaman. Pero aquí no acaba la cosa, porque también van a dejar el equipo creativo de Flash en este nuevo universo 52, Flash. En este universo que es Barry Allen, bueno, pues lo cogieron 2 autores no muy conocidos, Francis Manapul y Brian Buccellato. El dibujo de Buccellato era fantástico, utilizaba unos recursos narrativos geniales para plasmar la supervelocidad de Flash, que es una cosa con la que no se suele jugar mucho. Con la cambio de viñetas y pequeñas a grandes composiciones de página, utilizaban mucho todo ese tipo de herramientas de dibujo para mostrar la velocidad de Flash de una manera muy competente y muy, muy original. Y según DC, el dibujo de Francis Manapul no acaba de cuajar porque era muy clasicote. A mí me parece algo bueno que un cómic de superhéroes sea clasicote. Más que nada porque ya hay muchos cómics de superhéroes innovadores, oscuros, adultos, y que haya algo clasicote a mí me parece bien. Pero bueno, una de las críticas es que se hacía eso, que era mejor el dibujo que el guión en esta colección. Y que bueno, que ya después de 2 años y medio, casi 3 años, llega un momento que se nota que el guión no aguanta, que una vez vistas las aptitudes gráficas de Buccellato para unos cuantos, para expresar la velocidad, la supervelocidad, pues hombre, pues ya casi un poco. Y bueno, no es que esté mala etapa, es una etapa muy buena, ha sido un tándem creativo medio de lujo, pero que ya pues Flash pues requiere cierto cambio, cierta sangre nueva. ¿Quiénes van a ser los guionistas? El guionista, bueno, los autores, guionista Christos Gage, que ha hecho cosas para Vengadores, y Neil Gush, que no es muy conocido, ha hecho una cosita en Image para Majestic y poco más. Pero no sabemos nada más. Y eso sí, ahora lo demás, lo que viene ahora son rumores. Esto no está confirmado, son rumores. Equipos que pueden venir, guionistas que pueden venir concretamente a los nuevos Titanes, a los Ten Titans. Todo apunta a que venga Marv Wolfman, guionista que convirtió a los Jóvenes Titanes en una colección de culto en los 80. Era casi pues a lo que Chris Claremont era a la Patrulla X en los 80 en Marvel. Marv Wolfman era a los Titanes en DC. Claro, Marv Wolfman se juntó con George Pérez, y claro, pues, los Titanes de Wolfman y Pérez, yo insisto, también de nuevo a mi juicio, es una de las mejores TV de superhéroes de la historia del cómic de superhéroes. Tampoco nos ponemos exquisitos de la historia, que hay muchos cómics buenísimos y muchas tiras cómicas y cómics de los años 30 geniales. Pero en cuanto a superhéroes, lo que es este género de superhéroes, de los 60 a la actualidad, a mi juicio los Titanes de Wolfman y Pérez son una de las mejores colecciones de superhéroes, pero vamos, de largo y sin problema. Bueno, pues Marv Wolfman será, según rumores, el guionista que se encargue de pues, lanzar a los Titanes en este nuevo universo 52. Mientras que a Superboy viene Tony Bedard. Tony Bedard hizo cosas para los Lantern. Tony Bedard fue el guionista que hizo una serie que pasó sin mucha pena ni gloria, pero que a mí me gustaba un montón, que era Rebels. Pero claro, le pilló justo el fin del universo anterior y le pilló un mal momento. Pero a mí Rebels me parece una serie de superhéroes espaciales, superhéroes cósmicos, divertidísima, con un Brill Drugs majestuoso, capullo como el solo y un personaje perfecto. A mí me parecía una serie muy entretenida, este Rebels. También coincidió cuando tenía Panini los derechos. No, espera, me voy a liar. Cuando tenía Planeta los derechos de DC, que ya los iba a perder, y el último año sacaba unos tomos a unos precios absolutamente desproporcionados que no, ya, como que ni me acabé comparando, porque fue una cosa ya completamente terrible, 25 o 26 euros, unos cómics, ya dije, mira, tío, lo siento, macho, me apetecería, pero mucho no me lo cobré. En cambio, sí, con Rebels hice un esfuerzo y me compré toda la colección. Fijaros si me gustaría. Pero bueno, esto, lo de Marv Wolfman y Tony Bedard son simplemente rumores y no está nada confirmado. Más cosas. Si queréis cosas, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de... A ver, nos quedaría hablar... Déjame un segundito que compruebe que... ¿En qué noticias me queda por contar? A ver, me queda esto, chimpón, me queda esto, estupendo. Y me queda esto. Bueno, no, es que no me queda mucho, ¿eh? Mucho las cosas como son, mucho no me queda, pero bueno, no pasa nada. Yo ya me voy a enrollar, así que no hay problema. Vamos a ver si queréis un poquitín de Marvel. Marvel, porque tenemos dos series nuevas para esta nueva etapa de Marvel. Marvel Now, segunda etapa. La primera, pues ya hemos ido hablando de ellas. Fue los cambios creativos en un montón de colecciones. El superior Spider-Man de Dan Slott. Fueron los Vengadores de Jonathan Hickman. Fueron los Uncanny Avengers de Rick Remender, que a mí me encanta. Los Jóvenes Vengadores también de Remender. También muy buena. No, perdona, este... No, no, me he equivocado. Los Jóvenes Vengadores no es de Remender. Los Jóvenes Vengadores es de... Ay, de Kieron Gillen, perdón. Los FF de Matt Fraction y Mike Allred. En fin, unos cambios creativos. Algunas colecciones bastante buenas. El Thor de Jason Aaron. En el caso es que va a haber una segunda jornada de este relanzamiento Marvel. Hablamos un poquitín antes de irnos en veraneo. Hablamos en julio de Los Inhumanos. De... ay, ¿de quiénes son Los Inhumanos? Los Inhumanos eran de... Mira, con la verdad, Matt Fraction, una nueva etapa de Los Inhumanos en la que las nieblas terrígenas, ya sabéis que es esa cosa rara que hace que la gente se bañe en estas nieblas terrígenas y coge poderes y muta y demás. En un principio estaban en la Tierra, Los Inhumanos, luego se van a la cara azul de la Luna, luego vuelven a la Tierra, y ya no sé muy bien qué ha pasado. El caso es que la serie va a hacer el punto de partida de que aparecen nieblas terrígenas por toda la Tierra y que un montón de gente muta y se convierten en inhumanos. Casi que bueno, este va a ser el punto de partida de la colección de Matt Fraction, que ya hablamos un poquitín. Otra colección, Los Invasores. Los nuevos invasores, All New Invaders, es decir, Capitán América va a juntar a sus colegas de parranda en la Segunda Guerra Mundial, la Antorcha Humana original, Namor y Bucky, su colega Bucky, que ahora ya está salado de invierno, y van a hacer una acción interesante. Guionista, Jay Robinson. Jim Robinson, que también, por cierto, fue uno de los que echó DC. Jim Robinson estaba en Tierra 2 y DC le echó y ya ha recaído en Marvel. Y la cosa que a mí me encanta como guionista, James Robinson, dibuja a Steve Pugh, que le da un toquecito a cómic de terror de los 70 bastante curioso y apetecible. Y así que mira, James Robinson, Steve Pugh, Invaders, los invasores, héroes de guerra, que además dice que la gracia de este grupo es que lo va a unir el sentimiento de fraternidad bélica. Sí, que los cuatro fantásticos son familia, la Patrulla X son marginados que se unen para estar juntos, los Vengadores son amigos que se unen para combatir el mal, esto es gente que está en la guerra. Eso ata mucho, eso une mucho. La camaradería de guerra de cuartel une un montón, y esta unión, que no la tienen otros grupos, va a ser el leitmotiv de la serie. Y oye, yo compro. Jay Robinson, Steve Pugh, como dice el meme este de Fry, que no sé si habéis visto el meme de internet, el dibujo de Fry de Futurama, sacando el dinero y diciendo "Shut up and take my money", pues lo mismo, comprado. Shut up and take my money. Ya está. El siguiente, venga, más cómic. Ahora es que estoy pensando en qué cómics dejar, porque con este universo de C estoy comprando varias colecciones, y con Marvel también, y estoy haciendo ahora mismo yo qué colecciones dejo. Evidentemente no puedo hacer todas, esto es así, lo siento mucho, esto es lamentable, me gustaría ser millonario, me gustaría tener un sueldazo y muchas cosas, pero yo como no lo tengo, y uno es pastora secundaria y encima interino, pues en fin, no tengo duros para todo, así que tengo que estar cerrando series y abandonando series. Y ahora es una pena porque voy a tener que hacer otra cuando salga en España. Bueno, a lo mejor aquí ya me ha tocado la lotería, quién sabe. En fin, bueno, vamos a, si queréis, ponemos otra cancioncilla y después seguimos aquí con mucho más cosas, porque nos queda hablar de los premios Eisner y... No, perdón, Harvey. Ya, por cierto, hablamos de los premios Harvey y comentamos las diferencias entre los premios Harvey y Eisner, que por cierto nos hemos enterado gracias a la página Zona Negativa, donde han tenido muy, muy a bien explicar en unos comentarios la diferencia entre los premios. Así que el mérito de esto es de Zona Negativa. Pero bueno, ahora lo pondremos. Vamos a poner a los Animals, el grupazo de Eric Burdon, que hacía bastante que no ponía aquí a los Animals, y fue un grupo que, pues oye, en los orígenes del programa sonaron un montón, porque oye, son uno de mis grupos favoritos y sonaron muchísimo. Eric Burdon, que decíamos que era la cantante de Soul, blanco y con corazón negro. Eric Burdon cantaba pero de absoluta maravilla, una de las mejores voces del rock universal, sonando de vicio. La canción se llama Talking About You, hablando sobre ti, y que bueno, es una estupenda canción, con una interpretación de Eric Burdon, pues como siempre, memorable. La canción son 7 minutos, no sé si la ponemos entera, es la versión, claro, la versión íntegra. A ver si tengo, a lo mejor con un poco de suerte tengo otro track. Veo que tengo aquí los CDs de la discografía completa de los Animals, comparados originales, oye, que hay que colaborar también con la industria. Creo que no, bueno, pues ponemos un poquito de la canción y oye, digamos que 7 minutos son largos. Aunque bueno, nadie se queja de qué orgasmo más largo, yo no he visto a nadie que se queje de eso, pues oye. No vamos a comparar a Eric Burdon con un orgasmo musical, auditivo tal vez, pero bueno, a lo que vamos, que luego me lío y no sé cómo salir de los enjambres en los que me meto. Talking About You, de los Animals, sonando, pues oye, así de fantásticamente bien. Porfa, no vayáis. In my way, talk about you. Nobody but you, talk about you. Talk about you. Aquí estaba Eric Burdon con los Animals, con esta canción titulada Talking About You, completamente fantástica e impresionante. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, nos quedan, pues oye, un poquito más de cuarto de hora de programa, así que todavía nos quedan unas cuantas cositas que deciros interesantes. Y decíamos, premios Harvey, que en lugar de deciros que, en fin, cuáles son los premios, simplemente deciros un dato, que es el dato, pues yo creo que vamos a resumirlo todo, y es que el cómic Saga, publicado por Image, con guión de Brian K. Vaughan y dibujo de Fiona Staple, arrasa absoluta y completamente. ¿Recordáis que ya dijimos aquí que era buenísimo y nos recomendamos una y otra vez aquí en este programa? Pues oye, va a resultar que en este programa algo entendemos, o al menos... Vale, vamos a dejarlo. A lo mejor no entendemos, pero es que nuestros entendimientos correlacionan con el jurado del premio Harvey. Ha arrasado completamente Saga con mejor guionista, mejor dibujante, mejor colorista, mejor serie nueva y mejor serie regular. Y además también ha ganado el premio Hugo, el premio de ciencia ficción, a la mejor novela gráfica 2013. Saga ha arrasado completamente. Es un cómic que a mí de primer tomo me entusiasmó, me gustó muchísimo. Ya ha salido en agosto, creo, el segundo tomo en español. Todavía no lo tengo, ya a ver si puedo un día ir a por ello. Y a mí Saga me gustó muchísimo. Esta mezcla de ciencia ficción, space opera, con tragedias familiares, con fantasía heroica, me pareció estupenda. El dibujo de Fiona Staple es genial, impresionantemente bueno, y el guión de Brian K. Vaughan muy divertido, y además los personajes son entrañables, te encantan, te caen genial los personajes. Así que fíjate todo lo que ha ganado Saga, arrasando completamente los premios Harvey, y oye, y enfrentándose a cosas majas, pero en fin, que aún así el triunfo completo y absoluto de Saga. Y ahora ya que estamos, muchas veces hablamos de premios Harvey, premios Eisner, y no tenemos muy claros cuáles son las diferencias entre ambos. Bueno, pues concretamente, la gente de Zona Negativa, precisamente también la noticia de los premios de que Saga arrasa en los premios Harvey, pues ha contado, ha explicado en los comentarios cuáles son las diferencias. Y bien, es la siguiente. Premios Eisner, antiguamente eran conocidos como premios Kirby. Premios Kirby, que bueno, es que era un... autor de americano, un editor, Olbrich, y bueno, y se ofrecen, se entregan siempre en la San Diego Comic Con, la convención de cómics de San Diego, la convención más importante y pionera, allí se entregan estos premios Harvey. Lo primero los elige un jurado de 5 personas, pero que previamente han sido sometidos a votación entre los profesionales de la industria. La gente de la industria elige sus candidatos, y luego un jurado de 5 miembros de la convención de cómics de San Diego elige estos premios Eisner. Los premios Harvey los crea una editorial publicación que es Fantagraphics, que es una publicación encargada de recopilar clásicos americanos y volverlos a editar de una manera bastante buena, una edición cuidadísima. La clásica Fantagraphics, dirigida por Gary Groth, tiene otra entregan otros premios que se entregan en la Baltimore Comic Con, la Convención de Cómic de Baltimore. Y en este caso son tanto nominados y ganadores los eligen los profesionales de la industria con votación abierta. Estos premios en un principio era Fantagraphics quien los crea, pero ahora ya Fantagraphics ya no los administra, sino que es la propia organización de la convención de Baltimore quien los crea. Así que ambos dos están muy mal dicho. Yo lo digo para hacer la gracia, como digo pieses y papases y mamases y estas cosas, pero sé que está mal dicho, pero ambos dos, lo digo porque si me veis que yo lo digo muy a menudo, lo digo de manera jocosa, con Animus y yo Candy. No penséis que uno habla mal, por supuesto, pero que concretamente, en este caso concreto, no hablo mal, sino que es una coña. Pues esta es básicamente la diferencia entre premios Eisner y premios Harvey. Más cosas, una noticia estupenda y buenísima, y es que Superman, el héroe de ficción, no solamente salva gente en los cómics y en las películas, sino que también en la vida real, porque Superman ha salvado a la ciudad de Detroit. Así como suena, Detroit, ciudad americana, antiguamente, pues oye, el motor económico industrial del país, de Estados Unidos, la industria automovilística estadounidense, casi del mundo, nacía en Detroit, una ciudad industrial con fábricas tremenda, hogar de varios grupos de superhéroes. La Liga de la Justicia, una temporada se llama Detroit, conocida como la Liga de Detroit cuando la dirige el tío Marciano. Grupos musicales de Detroit como MC5, Motor City 5, Motor City era Detroit, una ciudad genial que, bueno, pues lamentablemente está en bancarrota, todos los edificios abandonados, horrible la ciudad de Detroit. Pues bueno, la gente que va a rodar Superman ha decidido que Superman y Batman se rueden en Detroit, con lo cual ya se rueda en Detroit, se rueda. Y en fin, eso va a suponer, pues oye, unos 35 millones de dólares en ingresos a la película. También el personaje de Robocop también era de Detroit. En fin, que parece ser que Superman también salva gente, salva vidas, salva ciudades, incluso en la realidad. No sé si es metaficción o qué será, pero es fantástico que Superman tenga un personaje de ficción, tenga poder sobre el mundo real y salve ciudades. Es una noticia que a mí me ha encantado y me ha alegrado el espíritu cuando le he leído. Bueno, también me alegra ver que continúan las exposiciones en la Biblioteca Pública Manuel Alvar. Ya sabéis que tenemos una cooperación mutua entre esta biblioteca fantástica, Biblioteca Pública Manuel Alvar, en la calle Azcona 42, en Madrid. La gente que lo organiza, pues oye, realiza de vez en cuando exposiciones bibliográficas sobre cómics. Coge temáticas de cómic y, bueno, pues expone todo lo que tienen sobre esa temática. Ya sea superhéroes, BD francesa, cómic bélico, cómic de autor, cómic que habla de la pobreza, en fin, cómic infantil, un montón de temáticas. Y concretamente está en esta ocasión, en el mes de septiembre, para conmemorar que se celebran 50 años de la aparición de los mutantes, de la Patrulla X, de Stan Lee y Jack Kirby, la primera creación de la Patrulla X, 50 años con mutantes, pues en esta biblioteca pública, Manuel Alvar. También está en la biblioteca pública en Salamanca, Manuel Alvar, pero está en Madrid, en la calle Azcona 42. Pues en esta ocasión será la exposición bibliográfica dedicada a 50 años de mutantes, donde se expondrán, pues oye, no solamente cómics de mutantes, sino libros divulgativos sobre el tema, películas, videojuegos, etc, etc. Así que no os perdáis esta exposición, que es realmente estupenda. Y además esta buena gente también realiza de vez en cuando cursillos sobre cómic. Ya celebraron uno, creo que fue en mayo, recuerdo, este mismo año, pero habrá otro para noviembre. Os digo toda la información y luego ya si queréis vosotros indagáis mucho más. En noviembre, el estudio Cosen, además que no es cualquier cosa, el estudio Cosen ofrecerá un curso, por supuesto gratuito, de cómic en noviembre, los días 8, 15, 22 y 29. Así que repetimos, en noviembre, los días 8, 15, 22 y 29, el estudio Cosen dará un curso sobre cómic, narrativa gráfica, en esta biblioteca pública Manuel Alvar, calle Azcona 42. Más información, por supuesto, en el siguiente correo electrónico, vip.salamanca, vip de el cazador de biblioteca, no de Vip Fortuna, el cazador de recompensas de Star Wars, ni de Vip Cristal, sino vip, B-I-B, vip.salamanca@madrid.org. Sencillo y fácil de acordarte. ¿Qué es una biblioteca o una tintorería? Biblioteca, pues vip. Si fuera tintorería sería tint, si fuera, yo qué sé, una taxiderma sería tax, y si fuera un burdel sería bur, pero como es una biblioteca es vip. vip.salamanca@madrid.org. Enviad un mail y os informarán gustosamente y detalladamente sobre qué puedes hacer para participar de estos cursos de cómic, de que dará el estudio Cosen, o incluso para enteraros también de muchas más cosas que haga esta biblioteca. Pues bueno, nos quedan todavía 8 minutitos de programa y nos queda dar solamente una última noticia. Es que también va a empezar ya a relanzarse el Millarverso. Mark Miller, con este cómic escocés, que intenta, o sea, crear un nuevo universo de superhéroes al estilo de Stan Lee y Jack Kirby, un nuevo universo Marvel, lo que llama Millarverso. Y estuvo un poco diseminado el Millarverso por distintas editoriales, ahora ya va a hacerlo en Image, concretamente. Y su primera historia, el Millarverso, será MPH. MPH son las siglas de millas por hora, la abreviatura de, bueno, lo que aparece en los 40 kilómetros de los coches americanos. Dibujará Duncan Fregedo, que yo le recuerdo por haber hecho Kid Eternity. Y yo tengo un grato recuerdo de este dibujante, luego ha hecho muchas más cosas después. Pero para mí siempre será el dibujante de Kid Eternity. Y el caso es que según Mark Miller será este número, el primer número de MPH será el equivalente al número 1 de Cuatro Fantásticos para el universo Marvel. Es un mundo real, que nadie tiene poderes, todo realista, hasta que llega una nueva droga que de alguna forma otorga super velocidad a la gente. Con lo cual, pues a mi juicio ya lo hemos cagado, porque es imposible la supervelocidad en el mundo físico actual. Porque tú no ves, para empezar no ves, porque va a marcar luz, con lo cual no ves, pues la luz no te pasa a tus pupilas, te quemas, la fricción te quema, te achichera la fricción, te aplasta, te quedas sin oxígeno, no se puede. Con lo cual ya la ha cagado. Es un mundo real, pero con superhéroes, pues entonces ya no es real. ¿Qué crees que te diga, Mark? Lo siento, que eres cachondo, molas, un cómic tipo, pero ya no es un mundo real. Bueno, lo que vamos, que el Millarverse empezará en breve en Image, que ya, oye... Y me he dicho, es quien publica Muros Vivientes, quien publica Saga y quien publica unas cuantas cosas bastante buenas. Así que Mitch está en lo alto de las editoriales grandes junto con Marvel y con DC. Y yo creo que ya sí que nos queda muy poquito más que contarnos. Ya casi casi vamos a irnos despidiendo con calma, con tranquilidad y con mesura. Sí, ya sé que nos quedan 100 minutos, pero bueno, no pasa nada. Nos despedimos con calma y con mesura. Y vamos a despedirnos con blues. Así hoy hemos tocado un poquito todos los palos, desde el country con Johnny Cash, desde el rock, soul, de raíz americana, pero por un grupo británico como es The Animals. Pasamos al blues de toda la vida, al blues fantástico, al blues de una cantante soberbia que es Coco Taylor. Coco Taylor con la canción llamada Wang Dang Doodle. Con esto yo creo que va a ser una cosa fantástica para despedirnos con Coco Taylor. Y además sé cuánto dura la canción y hay que calcular cuánto nos queda de tiempo y demás. La canción son 3 minutos, con lo cual ya pues nos quedan nosotros, entonces por regla de 3, otros 3 minutos para despedirnos tranquilamente. Y perfectamente, así que si queréis repetimos, que si habéis escuchado este programa tranquila y alegremente, bien, porque estáis con el día de la radio y buscando, que se molaba, a mí me gustaba esto. Cuando era crío y te metías de noche en la cama, sobre todo los fines de semana, y te ponías la radio y buscabas el dial, hasta que encontrabas algo que te molaba y dejabas el dial quieto, no lo tocabas, no sé si que lo perdieras, hasta que te enterabas de qué programa era, qué emisora era. Era una cosa chula cuando había cosas digitales y cuando cosas analógicas. Pues eso, analógicamente, 107.5 del FM, zona norte de Madrid, Hortaleza. Radio Social y Radio Comunitaria, que es Radio Enlace, y Fábulas y Reflejos, programa de cómic, que ya haremos 18 años, me parece ya, en este mes de octubre. Ahí es nada, el tiempo que llevamos aquí. De manera digital, ya internet, puedes escucharlo en directo a través de www.radioenlace.org, la página web de la emisora. Tampoco tiene problema. Además, en directo puedes escuchar toda la programación de Radio Enlace en directo. Ahora, bajaros el programa. Grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Tenemos 106 miembros, pero hemos perdido gente. Ya estamos a 103. No sé por qué se va la gente. No, no vayáis, puedo cambiar. No pasa nada, ya tenemos 100 miembros, que ya fue la masa crítica, que esperemos no bajemos de los 100, de los 103. Pero ya ves, llegamos a 110. Desde ahí colgamos también todos los programas. Ese programa se emite el sábado, domingo, lunes. Suelo colgar el programa siempre. Desde ahí te lo puedes bajar también. Desde podcast de ebooks. Podcast de Fábulas y Reflejos en el portal ebooks o desde la página web de Solas Ante Peligro, solasantepeligro.com. Desde estos tres sitios te puedes bajar el programa, así que mira, ya sabes qué hacer en el caso de que quisieras o quisieses bajarte el programa. Y un poquito más, que nos veremos aquí la semana que viene, que la semana que viene sí que casi con total seguridad, todavía no es del todo oficial, pero casi con total seguridad esté grabado. Tengo una cosa, ya sé que tengo cosas todo el fin de semana últimamente, yo que soy asocial y que soy misántropo y que odio a la humanidad y todo esto, al final no dejo de tener planes todos los días, con lo cual es lo cual me agrada, porque yo seré misántropo, pero la gente no es misántropa para conmigo, con lo cual quiera que no, es algo de agradecer. Pero bueno, lo que vamos, seguramente el programa esté grabado, pero habrá programa, y si no, pues será en directo. O sea, son las dos variables que no puede haber. Bueno, sí, puede no haber programa. Pero bueno, si hay programa que quiero que haya, habrá, si no hay catástrofe, habrá programa y estará o grabado o en directo. Y ahora ya sí, os dejamos con Coco Taylor, la canción titulada, que es el nombre curioso, Wang Dang Doodle, sonando de maravilla, porque los cantantes de blues y las cantantes de blues eran auténticos jefazos, que se dice hoy día. Pues venga, con Coco Taylor. Os dejamos tranquilamente, pasarlo bien, disfrutar el fin de semana. Nos queda sábado por la tarde y domingo, queda todavía tiempo de hacer cosas, disfrutar, leer y demás. Y oye, nos vemos aquí la semana que viene. Pasarlo bien, ojito con lo que hacéis y disfrutar. Coco Taylor, pasarlo bien, a par y panteras.
Tell Butch and I told Nanny, tell fast talking Fanny, we gonna pitch a ball down to that Union Hall. We gonna romp and tromp till midnight, we gonna fuss and fight till daylight. We gonna pitch a wing and doodle all night long, all night long, all night long, all night long, all night long. We gonna pitch a wing and doodle all night long. Tell Buddha crawling red, tell I ever seen you dead.
¿Necesitas Radio Enlace?
Ahora la radio te necesita a ti.
Colabora. Entra en la asociación Radio Enlace o hazte simpatizante.
Infórmate en www.radioenlace.org.